Deporte, esto es Directo Marca hasta las 3. Seguramente vienes de escuchar la información que te queda más cercana, o a lo mejor no. Estás conmigo desde la 1 y 8 que te saludé por primera vez en el arranque de este programa que te acompaña, como os digo, hasta las 3 con el mejor humor posible, adaptándonos a las circunstancias que siguen marcadas por el coronavirus, pero vamos siendo cada vez más optimistas, ¿no? Por los avances que nos cuenta el doctor Romo, se están produciendo en la búsqueda de esa vacuna que definitivamente nos ayude a recuperar la normalidad. Entre tanto, vamos caminando hacia una nueva normalidad, acostumbrándonos a eso de la distancia social, la higiene y el uso de las mascarillas, cada vez más necesario, hasta el punto de que va a ser obligatorio en todos los espacios públicos cerrados, no solo en el uso del transporte público, sino también en la calle, si es que no se puede mantener la distancia de seguridad. Estamos analizando el deporte, que sigue latiendo al ritmo de la pandemia, pero vamos a analizarlo con más profusión de minutos y de sapiencia con estos tres compañeros en unos instantes.
Hoy formamos el corrillo con Javi Gómara, José Luis San Martín y Joan Prats.
A ellos les voy a escuchar con mucha atención, por supuesto, son mis compañeros, son mis contertulios, pero tengo muchas ganas de escucharos a vosotros también. Con notas de audio en el 628-2690-92, notas de voz al 628-2690-92. Luego hablaremos en el tiempo de tertulia de lo sucedido hoy en la Ciudad Deportiva del Rayo entre Paco Gémez, el técnico del equipo de la Liga Smartbank, el equipo vallecano, y su director deportivo, David Cobeño, porque se ve que han tenido sus más y sus menos. Hoy es el segundo día consecutivo que los jugadores franjirrojos no se han ido a entrenar y están perdiendo comba respecto al resto de equipos de segunda que ya se están entrenando grupalmente, porque el fútbol avanza hacia su regreso, planeado según Tebas para eso del 11-12 de junio, si todo va bien. Actualidad del Real Madrid, vamos a darnos un garbeo futbolero. Hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal Rafa? Buenas tardes.
Y la gente que sigue al Real Madrid tiene ganas de que las palabras que hoy vemos en la portada de Marca de Eden Hazard se hagan realidad. Es decir, verle otra vez al belga sobre el césped para intentar ayudar, si es que se puede terminar la Liga, en ese run final de 11 partidos para intentar arrebatarle el liderato al Barça y acabar ganando esta competición, esta temporada, ¿no?
Sí, que esas buenas sensaciones que manifiesta el futbolista belga las plasme sobre el terreno de juego. Hay motivos para ser optimista porque el regreso de Hazard allá por febrero contra el Celta de Vigo fue bastante óptimo, bastante esperanzador. Confirmó esas sensaciones una semana más tarde en el Ciudad de Valencia, pero fue cuando recayó de su lesión. Así que a pesar de haber estado lesionado cerca de 2 meses, volvió fino, que diría Courtois, y volvió bastante dinámico, bastante asociativo. Así que hay motivos para pensar que en este regreso, el que tenga lugar allá por el mes de junio, veremos a ver si Hazard está ya con el alta competitiva, después de algo más de 2 meses sin competir, al igual que sus compañeros, aunque él pasó por el quirófano, pero se muestra optimista y lo mejor es que escuchemos al exfutbolista del Chelsea hablar sobre las sensaciones que experimenta.
Very good to be back.
Me siento muy bien por estar de vuelta en el campo y trabajando con los compañeros. Ahora solo falta esperar a que lleguen los partidos, pero la verdad es que estoy muy feliz. Después de 2 meses fuera, necesito más trabajo físico y más balón, así que lo único que quiero es estar listo para el próximo partido.
Y también, Rafa, palabras de Francesco Totti en la revista Libero. No están adosadas ni mucho menos en la actualidad, pero ha confesado lo que pudo ser y no fue allá por 2004.
Digamos que tenía la intención de ir en un 80% de posibilidades al Real Madrid, un 80%. Además, en la Roma no era el mejor momento que digamos, aunque bien es cierto que Sensi habría hecho cualquier cosa por mí, porque pagaba mucho.
Era tanto.
Reconoce el capitano que el Madrid le ofrecía prácticamente todo menos mejorar las condiciones económicas de Raúl, que entonces era el capitán, y también reconoce Totti que finalmente decidió quedarse en la Roma porque quería ser un futbolista diferente. Ya sabía que era bueno, pero él quería ser diferente, un one club man. Lo acabó consiguiendo, a diferencia de otros muchos jugadores de la Roma que acabaron emigrando, dice Totti en esa entrevista, por ejemplo, a la Liga Española o al Bayern de Múnich.
de lo que espera el madridismo de Eden Hazard, que es que vuelva y ayude a intentar ganar esta liga. De momento tiene dominada el Barça y va a estar en la ciudad condal, digo, porque es el líder. Cuando se suspendió en la jornada 27 esta liga, Santander estaba líder y sigue líder, por tanto, encaramado en solitario a dos puntos del Real Madrid, el Barça de Setién sigue siendo líder de esta primera división. En lo que desea que sea el madridismo, el regreso de Hazard para ayudar a ese objetivo, y en lo que pudo ser y no fue, en las palabras de Totti, que pudo ser, como habéis escuchado, futbolista del Real Madrid. ¿Algo más, Toribio?
Sí, hoy hemos conocido que el equipo blanco va a llevar a cabo, va a organizar junto al Bayern de Múnich y al Inter de Milán la Copa Europea de la Solidaridad en 2021. Una especie de triangular de carácter amistoso que va a servir para recaudar fondos. Habrá tres partidos, el Real Madrid-Inter en Madrid, el Inter de Milán-Bayern en la ciudad lombarda y el Bayern de Múnich-Real Madrid en la ciudad bávara. Así que una iniciativa bastante bonita. Los ingresos de esos encuentros se van a destinar a los recursos sanitarios, sobre todo para Italia y para España, que son los países europeos más afectados por la pandemia. Así que felicitar al Real Madrid, al Bayern de Múnich y al Inter de Milán por esta iniciativa solidaria, original, y la verdad que a mí me ha encantado.
Es verdad, nos la contaba en la primera hora Ainhoa Sánchez como una de esas iniciativas solidarias que damos a conocer a los oyentes para seguir animados, ¿no?, todos en la resistencia en contra del coronavirus. Decía yo, le doy las gracias al Milan, no, el Inter de Milán, el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Enhorabuena a estos tres clubes top, también en cuanto a arrima del hombro. Toribio, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, Rafa.
A las 2 y 7, 1 y 7 en Canarias. Y en el Atlético de Madrid, ¿qué? Pues vamos a insuflarnos energía positiva.
Energía rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid.
Pues un poco más de lo mismo en cuanto a la actualidad del Real Madrid también, ¿no? Trabajando hoy también los colchoneros, ya desde ayer grupalmente y acelerando en esa puesta a punto para cuando regrese la competición, ¿verdad, Pablo López? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas. Pues así es. Además, con la novedad de hoy, el entreno será en doble sesión, es decir, por la mañana también entrenará esta tarde el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino de Majadahonda a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Tengo que contar un par de asuntos importantes, además de la actualidad pura y dura del entrenamiento. Ayer en Marca podíamos leer, también hoy se amplía la información de nuestros compañeros del periódico, de David García Medina, de Isaac Suárez y de Pablo Egea, un objetivo del Atlético para la temporada que viene. Es en la única posición que no tiene doble jugador el Cholo Simeone, es decir, que solo tiene un jugador para toda la temporada. Es el lateral izquierdo, solo Renan Lodi es el lateral izquierdo específico en toda la plantilla del Atlético. Es verdad que puede jugar Mario Hermoso, pero las veces que ha jugado como lateral izquierdo no ha convencido al Cholo Simeone. El caso es que el interés del Atlético se centra en un futbolista del Paris Saint-Germain, en Kurzawa. Es verdad que tiene un nombre así un poco exótico, pero es francés, internacional galo, internacional blue, que termina contrato este próximo 30 de junio y va a ser uno de los objetivos primordiales de cara a este descafeinadísimo mercado de verano que vamos a tener que contar en Radio Marca, porque no va a haber demasiado dinero ni en el Atlético ni en todos los clubes y van a tener o bien que esperar que termine en contrato, como es el caso de Kurzawa, o bien, como está haciendo, por ejemplo, el FC Barcelona con la Juve, intentar buscar algún trueque. Veremos a ver lo que sucede, pero ya digo, apuntad ese nombre, el nombre de Kurzawa, lateral zurdo del Paris Saint-Germain. Y para terminar este bloque, para terminar siempre insuflando buena energía, buena vibración a la gente del Atleti, y Rafa, qué mejor que escuchar a una de las mayores leyendas en la historia del Atlético de Madrid, a don Paulo Futre, hablando sobre otra leyenda, sobre el socio número uno, el señor Palmero. Escuchad, porque es un mensaje precioso del astro de Montijo, por favor.
Pedro, soy Paulo Futre y para mí es un gran honor estar haciendo este vídeo, porque usted es el socio número uno del Atlético de Madrid, es socio hace 80 años. Este es algo único, algo increíble, algo impresionante. Hoy es un día muy especial para usted. El 18 de mayo, usted hace 89 años y desde aquí, en mi casa de Alcochete, en Portugal, le quiero enviar un grandísimo abrazo y muchísimas felicidades. Que tenga un día excelente, Pedro, un gran día. Y por último, como no podía ser, Au Paletti. Gran abrazo, Pedro.
He recibido vuestra felicitación por mis 89 años. Es precioso el vídeo que me habéis enviado. Y valoro con nota alta lo que habéis hecho. Todos. A Pedro y Laura. A Mario y Pilar. A Alberto. María Ángeles. A Pablo y Mari. Y a todo el resto de la familia que arrastráis. No puedo dejar de comentar a mi amigo Gabriel Moreno, al presidente del Senado, a Futre, a Solozábal, a Oblak, a Manolo. Estoy orgulloso de todos vosotros. También deciros que os llevo en el corazón. Muchas gracias. Me habéis hecho llorar y emocionarme. Pedro.
Enhorabuena al Atlético de Madrid, enhorabuena a esa sensibilidad que tiene el Club Rojiblanco para estar siempre pegado a sus socios, ¿no? Y en este caso, pues esa felicitación de Futre al socio número uno de la entidad rojiblanca. Energía positiva, eso es el Atlético de Madrid. Gracias, López.
Un abrazo, mañana, Rafa, más. Hasta mañana.
Sí, un abrazo, señor. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Energía Rojiblanca del Grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid. Con FC Energía consume luz 100% renovable y gas a precio de coste. Ahora con el precio más bajo en años. Si eres del sector sanitario, tu factura sin cuotas durante un año. Llama gratis al 900-730-140 o visita fcenergia.com. Únete a la energía verde del cambio.
Nos unimos, por supuesto, a esa energía de FC, FC Energía. 2 y 12, 1 y 12 en Canarias. Energía va a tener que derrochar también el Barça para defender su liderato, ¿eh?, cuando se reanude la competición. Vámonos hasta la ciudad condal.
Puente aéreo.
Y energía es lo que está perdiendo. Se está desgastando y mucho Rakitic en el proceso de si renueva o no renueva, se marcha o no se marcha del Barça. Hoy es protagonista, pero cuéntame más de la actualidad culé. Carles Colán, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Barça sigue trabajando en grupos reducidos bajo estrictas normas de seguridad, sanidad y profilaxis, pero por fin ya tienen el balón de por medio y pueden realizar esos tan añorados rondos, como ayer destacaba en el live chat con Marc Márquez y el Fútbol Club Barcelona, Iván Rakitic. Un Iván Rakitic que también dijo que en el vestuario del Barça, con los pocos jugadores que ha podido coincidir, han comentado el inicio de la Bundesliga. De momento lo ven con envidia, con ganas de intentar atrapar a los que son sus compañeros de la Liga Alemana.
Sí, la verdad, hemos visto varios partidos. También he hablado con varios excompañeros de Alemania. Hace poco también hablé con Manuel Neuer y con Perisic del Bayern Múnich. Y bueno, ellos iban a llevar, la verdad, bastante ventaja a nosotros. Bueno, creo que es bonito ver, ante todo, que han podido volver. Ver el fútbol es lo primero, creo, que nos emociona a todos. Después sí, por supuesto, da un poco pena ver cómo lo queda al final todo eso, ¿no? Sin público, los banquillos entre 3 o 4 metros de uno al otro. Es un poco de una imagen que nos tenemos que acostumbrar un poco. Pero ha vuelto el fútbol, creo que ha ido todo muy bien en Alemania y ojalá los podamos seguir.
Mientras, a nivel de mercado, el Fútbol Club Barcelona se sigue moviendo para intentar contratar a Lautaro Martínez. El futbolista interista podría acabar llegando al Fútbol Club Barcelona pagando una cantidad de dinero y traspasando a uno o dos futbolistas en esa operación. Arturo Vidal es de las preferencias del equipo negro azzurro, que también querría a Nelson Semedo, que es uno de los jugadores actualmente del Barça que tiene más cartel en cuanto al mercado de transferibles. El Fútbol Club Barcelona tiene como prioridad máxima al delantero argentino. Si puede, intentará contratar a Neymar, y también hay interés para que llegue Pjanic con la marcha de algún que otro centrocampista, donde aparece precisamente el protagonista de ayer en el live chat del Barça, Iván Rakitic.
Está apareciendo mucho, Rakitic. También anoche le escuchamos en el partidazo de COPE y Radio Marca. 2 y 15, 1 y 15 en Canarias. Después de este mini garbeo futbolero que nos hemos dado, creo que es un buen momento. Podemos además hacerlo, ¿verdad? Para formarlo ya.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
El corrillo.
No va a ser patatero, pero sí va a ser un corrillo periodístico, el que formamos siempre a estas horas en Directo Marca para analizar la actualidad polideportiva, aunque seguramente ponemos el foco más en el fútbol, ¿no? Que es el primero de los deportes que va a volver realmente a su actividad. De una forma un poco distinta, ya lo vimos en la Bundesliga, pero al fin y al cabo, en principio, a mediados de junio va a volver la Liga para acabar la temporada en Primera y Segunda División. Con permiso del bicho. Con permiso, voy saludando primero al más veterano, al más experto, a José Luis San Martín, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 4 décadas. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estáis? Un saludo para todos.
Está por ahí Javi Gomara, Mundo Atlético. Hola, Javi.
Buenas tardes a todos, por aquí estamos.
Y desde la ciudad condal, Radio Marca Barcelona, Joan Prats, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estáis?
La verdad es que tenía muchas ganas de hablar con vosotros y en especial de escuchar también la opinión de José Luis San Martín. Vamos a empezar por ahí y ahora estaremos con lo que ha sucedido entre Cobeño y Paco Gémez hoy en la Ciudad Deportiva del Rayo, que es un poco pues la manifestación de la tensión que se respira en el Rayito por mor del ERTE y bueno, la situación también que entiendo tiene a todo el mundo nervioso, ¿no? Esto de regresar a los entrenamientos tan extraños como están siendo y ver que se reanuda la competición y el virus todavía no está controlado y ese temor que puedan tener también como en otras tantas profesiones, en este caso los futbolistas. Pero uno de los temores, profe, es a lesionarse. En la Bundesliga, que ha sido la primera gran liga europea en reanudarse este fin de semana, en esta primera jornada de la reanudación, 8 lesionados musculares. Tú ya lo avisaste aquí, que después de tanto tiempo parados, le cuesta a los futbolistas recuperar la forma, el tono físico, ¿no? Era de esperar y puede pasar también en la Liga cuando se reanude.
Claro, eso era lo previsto, pero previsto por el escalón inferior que hemos partido del confinamiento los 2 meses y las dificultades que han tenido los jugadores en entrenar individualmente en sus casas, porque en algunas capacidades, como la capacidad aeróbica, que es cantidad, es una cantidad de energía de una vía metabólica, en este caso la aeróbica, pues los jugadores con los entrenamientos seguramente lo van a ir adquiriendo la pérdida, pero el tema de la fuerza no. El tema de la fuerza es muy preocupante porque no el jugador en este confinamiento no ha tenido la intensidad suficiente para conseguir los 2 objetivos fundamentales que son la fuerza aplicada al fútbol, es decir, reclutar el máximo de fibras y aplicar la fuerza en el menor tiempo posible, y eso va a llevar más tiempo. Lógicamente se está compitiendo después de haber perdido masa muscular, que ya lo comentamos, que se ha convertido esa masa muscular, la pérdida en grasa, la sarcopenia famosa, y entonces eso va a costar más tiempo. Y ahí están las lesiones musculares, y sobre todo, en el partido que yo presencié del Dortmund y el Schalke, la cara de los jugadores cuando iban al vestuario, esa fatiga que llevaban, ese cansancio, indica que independientemente de las 4 o las 5 semanas que el jugador va a entrenar con sus compañeros individualmente, pues hablábamos hace tiempo, decir, bueno, las pretemporadas con 4 semanas sería lo ideal, sí, pero cuando se parte de un escalón distinto al que se ha partido ahora. Y demuestra que es inclusive esas 4 semanas pues no son lo suficientemente importantes como para que el jugador pueda estar en un estado óptimo. Es decir, y al no estar en un estado óptimo a competir, pues hay lesiones musculares y las va a haber, lógicamente. Y van a aumentar exponencialmente, eso está claro. Y Joaquín, perdona que te interrumpa, Joaquín ha dicho, un jugador con una condición física magnífica, a pesar de sus 38 años, que está tieso, que lleva 3 días y está tieso. Entonces es normal, porque el tema de la recuperación va a ser también muy importante.
Pues mira, antes de escuchar más al profe y a Javi Gomara y a Joan Prats, quiero que escuchéis y que escuchen los oyentes a 2 futbolistas, ¿no? Por poner un ejemplo, sonidos de hoy. Mikel Valenciaga, futbolista del Athletic Club de Bilbao, sobre la preocupación que tienen por ese riesgo de lesionarse ahora en el regreso.
Sí, la preocupación existe, ¿no? Al final, en cuanto a pretemporada también, solo vamos a tener 1 mes para prepararnos después de mucho tiempo, aunque entrenando en casa, pues entrenando diferente, ¿no? a lo que solemos hacer aquí. Y vienen 11 jornadas, partidos cada 3 días. La preocupación está ahí. Lo que tenemos que hacer es intentar entrenar y prepararnos lo mejor posible para que esas lesiones pues afecten lo menos posible a nuestro equipo.
Y otro ejemplo, Recio, futbolista del Leganés. Él piensa que no va a haber problema en jugar cada 3 días y demás. Escuchamos al Pepinero.
Soy partidario de que una vez que se comience, que se juegue cada 3-4 días. Tenemos plantilla, nosotros mirando mi equipo, tenemos plantilla suficiente como para afrontar esas 5 semanas, sabiendo que puede haber riesgo de lesiones.
Profe, esto no sé si reafirma o te creo que sí, ¿no? Te da la razón, claro, a lo que venías contando.
Claro, claro. Si es que yo vuelvo a insistir otra vez en el tema de la fuerza. Es que la fuerza en fútbol, la fuerza es una capacidad condicional importantísima en todos los deportes. Y está demostrado que el músculo es el órgano endocrino más importante de los últimos 25 años. Pero es que un futbolista, que es todo explosivo, cuando frena, cuando gira, cuando sprinta, cuando vuelve a frenar, cuando vuelve a ir en una dirección, cuando salta, está trabajando la fuerza. Es decir, depende de la fuerza explosiva fundamentalmente. Y entonces esa capacidad muscular para optimizar la forma es fundamental, y ahí va a tardar más. Es decir, volvemos a insistir, la capacidad aeróbica se adquiere con los entrenamientos, y vuelvo a insistir, Carlos López fue récord del mundo de maratón con 37 años. Entonces, según vayan acumulando entrenamientos, su capacidad aeróbica, su volumen de oxígeno va a aumentar, porque el fútbol es un deporte aeróbico, es decir, solicita y facilita el oxígeno. Pero el tema de la fuerza va a necesitar más tiempo, y entonces el tiempo no lo va a tener, porque cada tres días esa musculatura vamos a someterla a una tensión,
¿no?
Claro, no está oxigenada, no ha reclutado todas las fibras fundamentales, y las fibras que se fatigarán, pues vamos a exigirlas y se romperán. Y ojalá, pues esperemos que no, pero va a haber lesiones musculares, es que es normal.
Esta es una de las aristas que hay que contemplar, y que, por supuesto, yo sé que sobre todo los profesionales, los futbolistas tienen claro, los preparadores físicos como el profe San Martín también, pero no los que organizan el regreso de la competición o no quieren reparar en ello.
Rafa, ya, perdona que hasta
nada, nada, ambiente, es normal que acapares un poquito, que eres tú el que
no,
sabe esto.
Mira, por ejemplo, hoy he estado leyendo que Haaland, que yo le estuve viendo jugar con el Dortmund, Haaland, que mide 1,94 y pesa 87 kilos, ha ganado 12 kilos de masa muscular desde los 17 años. Ese jugador le han hecho un control en 60 metros de velocidad, y que es potencia pura, e hizo 6,64. 6,64. El récord del mundo está en 6,34. Es decir, 30 centésimas más que el récord del mundo. ¿Y dónde? En la fuerza, en esos 12 kilos. Sí. Es decir, en esos 12 kilos de ese jugador, que es un portento físico. Entonces, imaginaron la importancia que tiene la fuerza en el rendimiento actual del fútbol.
Está claro. Pues a ver qué piensan los oyentes, que hoy están un poco más perezosos para enviarnos notas de audio, y les quiero escuchar en el 628-26-90-92. A propósito de esto que estamos hablando, de lo que quieran. Nota de voz al 628-26-90-92. Una opinión rápida, así como primera toma de contacto de los dos, que vamos a hablar de lo que ha pasado hoy en la Ciudad Deportiva del Rayo. Joan, ¿qué quiere decir al respecto de esto de las lesiones, el riesgo de lesiones?
Sí, yo creo que después de lo que hemos vivido este primer fin de semana de retorno del fútbol en la Bundesliga, yo creo que los que pensábamos que 4 semanas era suficiente, ¿no? Incluso aquí lo habíamos debatido con el profe, pues creo que debemos reconocer que viendo las caras y viendo las lesiones, pues estábamos equivocados, ¿no? Yo creo que es bastante evidente de que no es así, y yo entiendo la presión que pueda tener la competición, entiendo que tiene mucho más que ver con los contratos con las televisiones, etcétera, ¿no? Para el retorno del fútbol, pero oye, puestos ya, Rafa, ya tal como estamos, ¿qué más da esperar una semana más, proteger al futbolista? Casi también ellos estarán contentos, que son los auténticos protagonistas del show, y de esta forma, una semana o dos más, no sé, lo que sea, ¿no? De esta forma evitas, ¿no?, esta imagen, que al final no nos engañemos, y esto se trata también de cuidar el fútbol, la imagen de estrellas, ¿no? Que de momento la Bundesliga no se lesiona ninguna, pero imagínate que mañana vuelve la Liga y se lesiona Messi, ¿no?
Hombre, desde luego a Tebas, hace 2 domingos, se lo dijo en su cara a Piqué, en el partido de Vamos y Movistar, le dijo, yo entiendo a Javier, pero esto es muy pronto, volver el 12, tal. ¿Tú qué piensas, Javi? Que me está esperando un compañero al que le vamos a preguntar por lo sucedido hoy en Vallecas.
No, que lo bueno, por decirlo así, viendo el vaso medio lleno, es que tenemos el ejemplo de Alemania. Entonces, creo que a partir de ahí se puede ver lo bueno que han hecho los alemanes, lo malo que lo han hecho, y tenerlo en cuenta para el regreso a la competición. Y sobre todo lo que decía Recio, el jugador del Leganés, creo que la profundidad de plantilla va a ser algo fundamental. Cuanto más y mejor profundidad de plantilla tengan los equipos, mejores resultados van a obtener.
Es así. A ver, os cambio el tercio porque creo que esto es suficientemente grave como para comentarlo dentro del corrillo. Ayer, de alguna forma, ya avisó Paco Gémez de lo que podía pasar hoy o de lo que está pasando en el Rayo, porque los ánimos están muy calentitos con el club. Los jugadores hoy se han negado a entrenar por segundo día consecutivo, no han ido a la Ciudad Deportiva porque no están de acuerdo con que se les siga aplicando el ERTE. Pero ayer Paco Gémez en T4 en Radio Marca, ya no sé si fue un presagio de lo que ha pasado esta mañana entre él y David Coveño. Escuchamos al técnico y ahora contextualizamos.
Esto no es una cuestión de una cosa de ahora, ¿no? Esto ya es una cuestión de muchos roces personales, de mucho distanciamiento. Esto es la gota ya que colma el vaso de es decir, en cuanto a relaciones personales, este año no hemos estado a la altura de lo que un club necesita con sus trabajadores, con sus jugadores. No había buenas relaciones, no había buen feeling, no había cercanía en ningún momento, no había confianza, al revés, todo lo contrario. Entonces, bueno, pues esto se veía venir. Es decir, en el momento que dos partes no se llevan bien y no hay buen feeling, en cuanto hay un problema, pues las hostias saltan por todos lados.
Pues no sé si ha llegado a ese punto, pero Marco Revicente, el hombre que cubre la información del Rayo para Marca. Hola, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sauki? Buenas tardes.
No sé si ha habido de eso que decía Gémez, pero sí que ha habido mucha tensión entre él y Coveño, ¿no?
Sí, a ver, no ha llegado a tanto, no han llegado a las manos, pero hoy en la Ciudad Deportiva pues ha habido una situación de mucha tensión entre David Coveño, el director deportivo, y entre Paco Gémez, en la que, bueno, después hemos podido hablar con algunos de los afectados y nos han explicado que al final lo han arreglado, que es algo que es normal, porque la tensión tiene que salir por algún lado, y que finalmente a nivel personal pues que ha quedado todo zanjado y se han ido tan amigos. El problema es que a nivel personal sí que lo han arreglado, pero a nivel profesional pues las posiciones siguen estando muy muy separadas y los jugadores hoy han vuelto a entrenar en casa. Así que bueno, veremos a ver cuándo se soluciona esto, porque la liga va a empezar dentro de más bien poco y el Rayo Vallecano debería estar entrenando ya en grupo y no lo está haciendo.
Está perdiendo comba, decía yo al principio del programa, el equipo franjirrojo respecto al resto efectivamente de equipos de la Liga Smartbank, que ya llevan desde ayer, por tanto, le iban dos días de ventaja en cuanto al regreso al trabajo grupal, ¿no? Con respecto al Rayo Vallecano, que tiene opciones, por supuesto, en las 12 jornadas que restan. A ellos 12, más la media parte del partido que se suspendió contra el Albacete, ¿no? Les resta por jugar a los del Rayo para acabar la temporada y ver si se pueden meter en esos puestos de promoción de ascenso a primera. Eso es lo que le preocupa a Paco Gémez y se posiciona al lado de sus futbolistas, como ahora vamos a escuchar más por lo que dijo ayer en T4, ¿no? En este tema del ERTE, que es lo que tiene muy caliente a la plantilla franjirroja, ¿no? Que se le siga aplicando por parte del club el ERTE cuando han vuelto ya a tener un horario normal de trabajo, ¿no?
Eso es, y no solo eso, sino que no están consiguiendo hablar con el presidente, que es el que al final toma las decisiones, y creen que mediante esta medida de presión pues se puede intentar hablar con el presidente, al menos que haga esta presión, porque es que sí, hablan con interlocutores, con David Coveño, con algún otro que le ha puesto el club, pero que no sirve para absolutamente nada lo que hablen con unos o con otros, y después el que toma las decisiones tira todo abajo y toda la negociación que llevaban a cabo, ¿no?, durante toda esta semana.
Pues ojo, porque igual con el presidente por un tiempo no pueden hablar, según lo que dijo ayer el doctor González, que es el responsable de servicios médicos del Rayo Vallecano y que colabora en Onda Cero con De la Morena en el Transistor. Ayer contó el doctor González que ha sufrido mucho con la pérdida de su padre, Martín Presa, que era un hombre muy compenetrado a su padre y que le adoraba y que ha entrado en una depresión. Directamente dijo el doctor González, está enfermo e incapacitado Martín Presa. O sea, que ojito, porque ahora mismo me da a mí que Martín Presa pues está en otra cosa, ¿eh? Está en otra cosa. Pero bueno, Marcos, gracias. Iremos contando a ver cómo evoluciona este asunto.
Un abrazo, chao.
Y más de Gémez. Ya abro el hilo para que analicéis lo que está pasando. Ya pasó en el Elche, que se negaron los jugadores hace un par de semanas del equipo ilicitano a ir a entrenar, también por el asunto del ERTE. Pero fijaos lo que dijo ayer Paco Gémez, ¿no?, respecto a cómo es su relación actual con el presidente Martín Presa y cómo se posicionó el entrenador al lado de su futbolista. Gémez, en T4, en Radio Marca, ayer por la tarde.
Esto no es una cuestión de una cosa de ahora, ¿no? Esto ya es una cuestión de muchos roces personales, de mucho distanciamiento. Esto es la gota ya que colma el vaso de decir, en cuanto a relaciones personales, este año no hemos estado a la altura de lo que un club necesita con sus trabajadores, con sus jugadores. No había buenas relaciones, no había buen feeling, no había cercanía en ningún momento, no había confianza, al revés, todo lo contrario. Entonces, bueno, pues esto se veía venir. Es decir, en el momento que dos partes no se llevan bien y no y no hay buen feeling. En cuanto hay un problema, pues las hostias saltan por todos lados. El punto de controversia es que ahora los jugadores han empezado a entrenar y siguen metidos en el